Buenos días y bienvenidos a nuestro programa de la Parashat HaShavua con el Rav Lightman. Buenos días a ustedes también. Nos encontramos ahora en la Parashá de Shmini, de la palabra 8, ¿no? Hasta hace unos días yo decidí que era el número de mi suerte, el número 8. Y entonces entendí que el número 8 es como un pedazo de círculo que no se termina. Y entonces lo cambié a otro número diferente. Hay algo en eso, digamos. El Rav le dice, no, nada. Y dice, nada más que un juego. Dice Voloshni. Y entonces acá se habla de Shmini. Entonces, primero que nada, ¿qué es octavo? Y el Rav le dice, octavo acá es un número muy especial. Nosotros tenemos lo que son 10 Sfirot. Que la Sfira original es la Sfira primera, es Keter. Keter, Jokma, siguen diciendo, ¿no? Keter, Jokma, Binah, Hesed, Gvura, Tiferet, Tzach, Od, Yesod, Malchut. Malchut, que es la planta de los pies, ¿no? Ese es el primer piso, le dice. Ok, le dice el Rav, ok. Keter y Jokma son las fuentes de la abundancia. Y Bina es la fuente, como la madre. Bina es la madre superior, así es como se llama. Y tras ella, y dice Shmuel que nada más ella quiere dar, otorgar. Sí, dice el Rav, que nada más quiere otorgar. Después de ella está Hesed, Gvura, Tiferet. O sea, Hesed está a la derecha, después Gvura, Tiferet en el medio, después está Netzahot, Yesod. ¿Y cuántos son conjuntamente? Entonces, hasta ahora, 9. Está Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Ot, Yesod. Son 7. Y entonces, ¿la octava cuál es? Malhut. O sea que lo que tenemos que hacer es llegar a la situación en la cual Malhut apropiadamente está conectada con las 7 Sfirot que se encuentran delante de ellas. La conexión correcta entre Malhut y las 7 Sfirot puede ocurrir únicamente bajo la condición que Malhut, que es el conjunto de todos los deseos y de todas las intenciones y de todas las cualidades que el hombre tiene, que en realidad eso es lo que es su yo, el yo nuestro. Lo que hay ahí es donde está. Y dice Voloshni, eso de lo que estamos compuestos, o sea, es el conjunto de todas nuestras cualidades. Y el Rav continúa él, y eso es lo que yo tengo, eso es mi yo, eso es quién soy. Un momento, dice, ¿qué es el concepto del yo? Y el Rav le dice, un momento. Y entonces yo tengo que aclarar si es que yo puedo estar conectado a lo que son las 7 Sfirot que están antes de mí. Si yo puedo recibir abundancia de Keter y Jokma a través de ellas, a través de lo que es Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, Netzahot, Yesod, dentro de Malhut. Y dice Voloshni como si fuera un embudo. Y dice el Rav, sí, está Keter y Jokma, que es la abundancia, y después Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, Netzahot, Yesod, transfieren esta abundancia a Malhut. Y Malhut soy yo. Ahora, el yo tiene que estar conectado con una fuerza que sea apropiada, adecuada a lo que son las 7 Sfirot que se encuentran ante él. Y acá existe un problema. Está el problema de que Malhut no está corregida para estar conectada apropiadamente a Yesod. Y dice Voloshni, Malhut no está corregida apropiadamente para estar conectada a Yesod. Y dice el Rav, sí, nosotros tenemos que corregir a Yesod. Y dice Voloshni, nosotros tenemos acá un trabajo fundamental de la palabra fundamento, que es Yesod. Y dice el Rav, y por lo tanto, nosotros en el octavo día hacemos un brit, un pacto. Y dice Voloshni, y por eso nosotros en el octavo día hacemos un pacto, un brit. Y el Rav dice, lo que hacemos es adecuar esas 7 Sfirot a Malhut. Y eso se refiere Y eso se refiere a todas las adaptaciones que tiene que ver entre Malhut y todo lo que hay ante ella. Esos son los tipos de Kashrut, qué comer y qué no, y si se come, entonces también de qué forma. Y dice Voloshin, qué tomar y qué no tomar, y cuándo tomar y demás. Y el Rav dice, sí, ¿cómo es que nosotros tenemos que prepararnos a nosotros mismos para llegar a estar en correspondencia con lo que es la fuerza del otorgamiento? Porque Binah es la fuerza del otorgamiento, y cómo es que otorga, eso se expresa a partir de ella en Hes Gvurat Tiferet Netzachot Yesod. Y por lo tanto, Yesod se llama el signo del pacto. Y dice el Rav, cuando nosotros le hacemos un brit a un chico que nace, entonces hacemos una acción en la cual separamos de él esa misma parte de sus deseos, de sus intenciones, que él no es capaz de corregir. Y dice Voloshin, o sea, lástima por esa cuestión, entonces, porque no se puede corregir, entonces lo sacamos de él. Y dice el Rav, sí, en la materialidad no es nada, pero en la espiritualidad simboliza aquellos mismos deseos y aquellas mismas cualidades del hombre que nosotros no somos capaces de corregir. Y que, por lo tanto, para no fracasar y para tener una conexión correcta con las cualidades de Binah, que Binah se llama Elohim, y para poner en correspondencia y para en general poder introducir a quien nace a que esté conectado con Elohim, a que, o sea, que tenga un pacto con el Creador, para eso es que hacemos sobre él una corrección. Y dice Voloshiny, es una corrección espiritual. Y Rav dice, sí, no está conectado con lo que hacemos materialmente. Y dice Voloshiny, nada más acá cerrar el paréntesis. O sea, cómo relacionarse más allá de lo que es la costumbre y el procedimiento de lo que es el Brit Milá en forma material. Y el Rav dice, nosotros lo que queremos hacer es signos en la materialidad de lo que se tiene que pasar en la espiritualidad, en lo que es nuestro trabajo, que se hace por nuestro propio acuerdo y con la ayuda de lo alto, que eso se realiza sobre nosotros, que se realiza, o sea, sobre nosotros ese mismo pacto, o sea, que nosotros vamos a corregir todo lo que existe en nosotros y que esperamos muchísimo, hacemos esfuerzos, o sea, nos comprometemos y en eso forzamos a la fuerza superior a que nos ayude a nosotros a distinguir lo que es posible corregir y que eso se corrija, y lo que es imposible de corregir, que nosotros no toquemos eso, que lo cortemos como si fuera que no nos pertenece. Y ese es el fundamento, que es la palabra Yesod, de todas las correcciones, porque sin eso no podemos movernos. Y por lo tanto, hasta el octavo día, quien nace, él no se llama nada, inclusive no tiene nombre. No tiene inclusive nombre. ¿Por qué? Porque nombre se llama de acuerdo a lo que es su medida de adecuación con respecto al Creador. Y dice Voloshin, iba a decir, en el nombre, por ejemplo, en el nombre está esa correspondencia. Y yo digo, cuando es un feto y demás, por ejemplo, desde el momento que el bebé sale, que todavía no es nada. Y dice el Rav, no, digamos que él nació, pero todavía no tiene una conexión con el Creador, porque nosotros todavía no acomodamos esa conexión, no hicimos una aclaración, que esa aclaración lo hace Abba Ve'ima, el padre y la madre. Dice Voloshin, vamos a quedarnos un poco con lo que es el nombre, porque todo es con la ayuda del nombre, con la ayuda de Hashem, y todos son nombres sagrados. Y dice el Rav, los nombres sagrados son fuerza de otorgamiento. Y dice Voloshin, que uno tiene que saber recibir esos nombres, y entonces puede venir abundancia, como en los negocios, eso donde vos apretás un botón y te sale la cantidad de lo que querés. Entonces, primero que nada, tiene el nombre que le dan su padre y su madre, ¿no? ¿Y cuál es la fuerza que tiene el nombre? El Rav le responde, nosotros nos encontramos en un mundo que es una copia de una manera correcta o incorrecta, pero es como una copia de lo que es el mundo espiritual, de lo que es el estado o la situación espiritual. Y en la situación espiritual tenemos un mecanismo que se llama Abba Bhima, el padre y la madre. Y dice Voloshni, un mecanismo superior que se llama Abba Bhima. Y el Rav le dice, sí, que es Hokma y Bina. Vos podés escribir Abba Bhima, que es padre y madre, es igual a Hub, que es Hokma y Bina. Y dice Voloshni, o sea, en síntesis hay un montón de deudas ahí, de Hob quiere decir deuda. Y dice el Rav, y ellos lo que hacen es una aclaración. En un principio se dice que Abba da el Loven, Ima da el Loven, y empieza a ver lo que es un embrión. Que eso es el Kadosh Baruj Hu, que ahí está, digamos, el Santo Bendito, él que da el alma. Y dice Voloshnea, él da eso que se llama el alma. Y entonces empieza lo que es el desarrollo de los 9 meses de gestación. O sea, desde Keter hasta Malhut. Y así es como él crece. Pero cuando él crece de esta manera, él crece todo desde arriba, desde lo alto. Y entonces no se llama hombre, Adam. Y dice Voloshnea, porque él no tiene ningún deseo de otorgar, dice el Rav, nada más que de recibir tiene deseo, y por eso tiene el deseo inerte, vegetal y animal, y por lo tanto es como un animal. Y en ese sentido, dice Voloshni, sí, nosotros no somos diferentes, y entonces cuando salimos del útero, y entonces a nosotros nos lleva un tiempo más el becerro, en cuánto tiempo está parado, en unos minutos, y a nosotros nos lleva mucho más tiempo, esa es la diferencia, ¿no? Y el Rav dice, y para hacerlo a él que sea Adam, que sea un hombre, no que sea inerte, vegetal, tal animal, sino que llegue a lo que es el grado de hablante, y Voloshni dice que es semejante al superior, y el Rav dice, y para eso tenemos que hacer una corrección, tenemos que hacer una corrección desde abajo hacia arriba, o sea, desde él que retorna al Creador, que él recibe todo lo que viene del Creador, la abundancia, la fuerza, todo, todo lo recibe de una manera que se quiere adecuar a sí mismo al Creador, y eso es lo que se llama pacto, o sea, una conexión. Y dice Voloshni, eso es lo que, digamos, lo que hizo el primer pacto que hizo Abraham, nuestro padre. Sí, le dice el Rab. Y dice Voloshni, ¿por qué usted me lo pone en duda esa? Y dice el Rab, porque eso no fue exactamente así. Así es Sara, en realidad, la que hizo ella. Ahí. Y por lo tanto, dice el Rab, continúa él, por lo tanto, lo que se hizo, ese mismo padre y madre, Abba Bhima, no Keter, sino que son ellos los que hacen una corrección en quien nace. Y dice Voloshni, sí, en el bebé que nace, sí, hacen brita, lo sé, en el octavo día. Y dice el Rav, sí, hacen una corrección en el octavo día que se llama brit, pacto. Que el signo de eso es que esa misma Malhut, que recibe la abundancia de el Creador, que lo que recibe sea nada más para hacerse semejante al Creador. Y eso es lo que simboliza ese acto. Que una parte de Malhut que no es capaz de hacerse semejante al Creador, lo que hacemos es nos deshacemos de ella, dice Voloshnek. Sí, dice el Rafi, lo que hacemos es la tiramos al polvo. Y dice lo enterramos, dice Voloshnek. Y dice el Rav, lo que nosotros queremos mostrar es que su importancia es como el polvo, debido a que no puede hacerse semejante al Creador. Pero lo que simboliza en la espiritualidad de esa misma parte son los deseos más grandes de todos, los placeres que son los más grandes que no somos capaces de sobreponernos a ellos. Y entonces sigue el Rav, de acuerdo a lo que es la corrección que Abba Bhima, que el padre y la madre hacen, ese animal que tiene 8 días, después de esa misma corrección, recibe un nombre, Shmuel, por ejemplo. Ok, como Voloshni sí le dice el nombre que se llama Mijael, y cuando nació, entonces dudamos qué nombre ponerle, ¿no es cierto?, el proceso que se pasa para darle un nombre, y tenía él un nombre diferente, digamos, que, y una noche antes del Brit, y dice el Rav, vino un ángel, y dice Voloshni, sí, está como el día de juicio y demás, que se dice, y yo tomé eso muy seriamente, y yo dije, yo voy a poner el chico, donde duerme, y yo voy a leer distintas citas y fragmentos y demás, y me conté a mí mismo todo tipo de historia. El Rav dice, sí, cosas de actores. Y dice, Voloshin, y sí, parece como si hubiera perdido la razón. Y dice, sí, Voloshin, uno lo que quiere es conectar eso, como que el nombre es algo que es importante. Y entonces uno quiere ver eso en todos los niveles que pueda haber. Claro, le dice el Rav. Y dice Voloshin, a las 5 de la mañana me dormí. Y después, cuando me tenía que levantar para, o sea, yo me dormí y no me quiero avergonzar, pero había leído unos libros de Kabbalah y demás, y puse ahí la mano del chico y me fui a dormir. Y saqué la perra para que no esté en la sala con el chico y demás, como diciendo, bueno, ya está todo acomodado y demás. A las 6 de la mañana me levanto, agarramos todas las cosas. Shmulik, me dicen, ¿dónde están las llaves? Le digo, ¿las tenés vos? Le digo a mi mujer. No, vos viajaste ayer, ¿dónde está? Y le digo, ¿dónde está la billetera? Al final, miramos a la derecha y a la izquierda, es que no había entrado en nuestra casa, habían robado el auto. Justo en la hora que me dormí, en esa misma hora que me dormí de 5 a 6, ahí entraron en mi casa y me robaron. Y en ese momento, entonces, le llamé a mi hijo Mijael. ¿Por qué? Le dice el Rav. Y dice Voloshin, no sé por qué. Y cuando todos estaban esperando y todos sabían cuál era ese nombre, y entonces yo dije, Mijael. ¿Y por qué? Porque yo sentí que había un ángel que lo había cuidado. Y dice el Rav, Mikael, ¿quién como él? Y dice, exacto, dice Voloshin. Entonces yo no sé si le cambié el destino, no sé qué, pero en ese sentido las cosas se cambiaron, porque él sí se hubiera podido, por ejemplo, si él se hubiera levantado, se hubiera despertado, hubiera llorado y demás, y yo hubiera salido, entonces toda la situación hubiera sido algo completamente diferente, con mil y una historias. Y entonces yo quería buscar un nombre que aparentemente tenga un significado que se entiende, como por ejemplo Shmuel. Entonces yo tengo el nombre de mi abuelo que falleció en el Holocausto, porque mi padre, cuando me lo dio, digamos, eso tenía un significado. Y dice el Rav, sí, también mi papá se llama Shmuel. Y dice el Rafa, eso es un buen signo. Y dice Voloshin, pero en segundos puede ser algo diferente. Por eso el nombre que le había dado, que yo le había dado, quedó como no válido, y enseguida como que él hubiera vuelto a nacer. Y vamos a hablar por eso un momento sobre los nombres. Y el Rafa le dice, no, los nombres, si nosotros hablamos sobre los nombres en lo que es la espiritualidad, entonces de verdad los revelamos de acuerdo a lo que es la función que tienen, y eso es algo ya por completo diferente. No es de acuerdo a los ladrones que se metieron en tu casa. Súper claro, dice Voloshin, sino que son nada más señales con respecto, signos con respecto a algo. Y el Rav dice él, porque aquellas mismas leyes que nosotros queremos transmitirles a todos nuestros deseos, a todos nuestros pensamientos, para que estén adaptados a lo que es la cualidad de otorgamiento de Keter, esas mismas leyes ahora tenemos que examinarlos con respecto a lo que es la comida, la ropa, con respecto a todas las cosas que utilizamos en lo que es este mundo, o sea, donde existen aquellas partes que pertenecen a lo que es el deseo que no somos capaces de corregir. Y dice Voloshin, y así, el deseo más fuerte de todos, que no podemos corregir. Y entonces el Rav dice, lo que hacemos es lo sacamos de la conexión con nosotros. Esa parte pueden estar. Por ejemplo, el burro, yo lo puedo usar, pero no lo puedo comer. Y así con otras cosas. Voloshin dice, yo quiero continuar. Está el octavo día. Lo que hace ahí es llamar se llama Moisés, a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿Quiénes son los ancianos de Israel? Y el Rav le dice, todos aquellos sabios que están parados alrededor de Moisés y Aarón, y están ahí los hijos también de Aarón, y dice Voloshny, de acuerdo a lo que son los círculos de lo que es leve y pesado, y dice el Rav, ahí está también la cuestión de Nadav y Abihu, que son los hijos de Aarón, pero yo quería saber quién es anciano, y el Rav le dice, anciano es aquel que ha adquirido sabiduría, Jokmah. Y dice Voloshin, eso se puede conectar con lo que es el día de hoy, porque hoy estamos en una situación donde no tiene ningún lugar el anciano. Y dice al Rav, no, hoy ya no existe eso, sino en general hasta hace a lo mejor unos 200 años, cuando había en nuestro mundo un montón de gente que se ocupaba de lo que es la interioridad y que eso era algo que se quería y no que iban hacia el dinero y el honor y el gobierno y demás, y especialmente antes de las elecciones, que uno ve qué fiesta que hay en ese sentido, y entonces había en el pueblo había sabios. Y pregunta Voloshny, ¿dónde están hoy los sabios? ¿Hay una situación de ese tipo en el día de hoy? El Rav le dice, yo no lo sé, yo no lo puedo decir, no conozco el pueblo, pero por supuesto que nosotros hoy no sabemos cuáles son los signos del sabio, y entonces, ¿cómo nosotros podemos con nuestras propias vasijas que están corruptas, quién es más y quién menos? La sabiduría superior no la conocemos, sino que todo el problema existe en nosotros. Nos encontramos de toda forma en unos días que dice Voloshny, ¿Qué es lo que pasa acá con Nadav y Abihu? ¿Cuál es su pecado? Ellos se propusieron algo que era bueno, ¿no? ¿Cierto? Sí, le dice el Rav, pero eso justamente tiene que ver con la misma cuestión y con la misma conexión que tiene que ver que existe entre lo que es Yesod y Malhut. Que ellos lo que quisieron es traer un sacrificio, y dice Voloshny, acercarse, o sea, acercarse a lo que es la abundancia. Y dice el Rav, sí, ellos quisieron hacer eso para lo que es la gloria de Dios, pero ellos hicieron eso más allá de lo que se necesita, de lo que se necesita hacerse. Que, como es que dijimos, que tiene que hacerse justamente una medida de hasta dónde es que yo puedo recibir con la intención de otorgar, y donde yo no puedo recibir con la intención de otorgar, yo no utilizo esos deseos. Y ellos pensaron que podían utilizar todos los deseos. Y eso fue entonces lo que pasó. Y por eso yo no quiero hablar sobre esa acción, como que se habla ahí, que ellos encienden un fuego, que es un fuego que es extraño y demás. No es, hay cosas que tenemos que entender, sino que todos esos mismos deseos que existan en la persona y con los cuales no puedo otorgar y amar al prójimo, esos deseos no los utiliza. Pero pregunta, ¿cómo se los puede identificar? El Rav dice, eso se tiene que pedir de lo alto, que el creador. Y Voloshny dice, que me aclare, que me ayude a aclarar entre mis deseos. Y el Rav dice, por eso está Jokmah, Binah, que yo pueda, y Dat, que yo pueda entender y saber cómo puedo utilizar todo lo que tengo y lo que es posible corregir y lo que no. O sea, que me dé la fuerza para poder distinguir entre los dos y no utilizar lo que no es posible corregir, porque esos son deseos que son muy grandes y yo muchísimo quiero satisfacerlos y llenarlos, y que me dé la fuerza y la mente apropiada para utilizar lo que sí es posible utilizar. Y entonces la persona en ese sentido hace como una clasificación interna y una corrección que de todos los deseos y todos los pensamientos y todas las pulsiones que existen en él, él lo que hace es componer un hombre y un mundo que es completamente nuevo. Y eso lo hace en el transcurso de su propia vida. Eso es un trabajo para toda nuestra vida, que desde ese momento en adelante, o sea, desde el momento del Brit, del pacto, desde ese momento en adelante, lo que hacemos es construir, armar de nosotros mismos un hombre nuevo, que sea semejante al Creador, exactamente de acuerdo a ese mismo nombre que nos determinaron lo que es Abba Ve'ima, el Padre y la Madre superiores. Dice Voloshny, todo, todo nuevo. O sea, se tiene que empezar todo nuevamente. Y de acuerdo a eso es como tenemos que pasar toda la vida hasta que terminemos nuestra corrección que recibimos de Keter a través de Hokma y Bina, y después Hesek, Burat, Tiferet, Netzahot y Esot, y Malhut recibe únicamente aquellas luces, aquellas fuerzas que pueden acomodar, ordenar a Malhut de forma apropiada y que pueden hacer de ella lo que es la imagen del hombre que es semejante al Creador. En aquella misma forma, como en un principio determinaron Abba Vima, el padre y la madre, digamos que esa es la forma que tiene que ser Shmuel, la forma de Mijael. Y dice Shmuel, ¿cuánto trabajo hay por hacer? Y el Rab dice, sí, ese es un trabajo desde el día del pacto, desde el Brit hasta el fin de la vida. Y día a día, dice Shmuel, hora a hora. Y entonces dice el Rab, y entonces cuando terminase, se termina la vida. ¿Se termina de qué te deshaces del trabajo? Y entonces te haces eterno. Y ese es el significado del nombre de acuerdo a la Kabbalah, dice Shmuel. Y eso es que falleces, el significado de que falleces. Y dice el Rab, sí, el significado de que fallece es que yo tenía algo y me deshice de eso. Y dice Viloshni, y que otro recibe eso entonces. Y el Rab dice, no, yo ahora me deshago de esa etapa que se llama corrección y ahora me encuentro en lo que es el fin de mi propia corrección. El alma, dice Viloshni. O sea, Abba Veima, que uno trajo el Loven y otro el Odem, y ahí se introdujo el alma, y cuando entra el alma, ¿cuándo es que el alma viene, digamos? Y el Rab le dice, todos esos años, desde el Brit Milá en adelante, y dice, antes no está el alma. Y dice el Rab, no, antes no puede haber nada, porque yo no estoy conectado con el Creador. Antes soy lo que soy, una bestia, un animal, y de ese momento en adelante yo empiezo a ser hombre. Y dice Shmuel, eso me plantea un montón de cuestiones sobre... Dice el Rab, nosotros acá de lo que hablamos es de cómo es que construimos al hombre con nuestros propios deseos, que todos los deseos tienen la intención de recibir y que son egoístas. ¿Cómo hacemos de nosotros lo que es una imagen que es otorgante, que es un poco semejante al Creador, que eso es lo que se llama el hombre? Ok, dice Shmuel, y entonces tenemos un trabajo por realizar. Vamos a tratar de aclarar estas cosas a continuación. Muchas gracias por habernos visto y que tengan Shabbat Shalom, y nos vemos nuestra próxima vez.